Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 5 de octubre de 2018. Ayer, en la presentación de la nueva edición de Contra Cataluña, de Arcadi Espadano contra Cataluña, que es como se habla en español, no, ni enfront de Cataluña, como dirían en catalán, no, contra Cataluña, es decir, contra la dictadura lingüística y política que desde hace casi 40 años padece esa desdichada región española. Bueno, pues ayer decía Arcadi que tardará muchos años el catalanismo político en reponerse del ridículo que están haciendo. Y como para darle la razón, ayer por la tarde el Parlamento de Cataluña, que a cuyo lado un manicomio es un modelo británico de conducta parlamentaria, o sea, es una colección de imbéciles dirigidos por unos locos y con una cuanta gente decente que no sabe qué hacer para pedir perdón por estar allí y cobrar un sueldo. Se han tirado 3 meses sin parlamento. Lo cerraron porque no había acuerdo. Cuando parecía que habían llegado a un acuerdo, van y lo abren. Hombre, ha estado bien que lo hayan abierto para ver a Inés con la bandera española pasándosela por las narices al topollillo, al valido, como le llama Arcadi, al cenutrio racista, al catanazi torra, al que dice que la gente que habla español en Cataluña, pues por ejemplo más de la mitad de la población, hablan la lengua de las bestias salvajes. Este es el sujeto, al que dejó Soraya porque decía que estaba limpio. Bueno, limpio, ¿cómo va a estar limpia una caca de paloma? Pero bueno, el caso es que ayer se demostró que el valido es un valido, y en eso tiene razón Arcadi, que el que sigue mandando es Cocomocho. Y ustedes, pero tan bajo ha caído Cataluña que manda el Puigdemont desde su Waterloo particular. Pues sí, tan bajo ha caído que un macaco que era el suplente del suplente era el número 4 por Gerona. En las elecciones que salió, el número 4 por Gerona, en las elecciones que salió diputado. Y ahí lo tienen mandando en Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña manda la violencia y el caos, y porque en un golpe de Estado al final, pues el que más grita es al que se le oye. Y porque el verdadero partido político separatista, la TV3, sigue funcionando a todo meter, y por supuesto Puigdemont no es el forajido, el huido, el cobarde, el que se largó mientras iba Polifemo de la Esquerra, iba a la cárcel, sino el molto no la plac, como dice el cursi, dice Zeta, cursi y traidor. El molto no la plac. Bueno, pues el molto no la plac lo que hizo ayer fue impedir que delegaran el voto porque considera que ya lo tiene delegado. Bueno, estas chapuzas de ellos, de ver quién manda. Bueno, pues manda a Cocomocho. Y la Esquerra, que es la que se supone que tiene más votos en las encuestas y tal, al final, como de costumbre, se suma a los mentecatos y pedecatos de Cocomocho, porque Cocomocho es más radical ya que la Esquerra. ¿Cómo estará de loco el Puigdemont, que hasta Rufián le ha dicho, ojo con los ultimátums, que los carga el diablo? Ultimátus, dice, como faquelá. Bueno, pues es verdad. Ayer hicieron el ridículo hasta la extenuación. Los letrados de la corte le dijeron al presidente, al torrent, que es torrente en Cataluña. O sea, es una cosa grotesca. Majadero integral, inventándose cada día una trampa contra las propias leyes que tiene que defender. Bueno, una gentuza de lo peor. Como dicen en México, de lo peor. Bueno, pues de lo peor. Y al final, contra la opinión de los letrados, que además le han advertido, A partir de ahora, con la última ilegalidad que han perpetrado, que los votos se delegan, aunque está prohibido por el Tribunal Supremo, las fuerzas españolas, es decir, PP y Ciudadanos, pueden invalidar cualquier, reclamar ante el juez cualquier decisión y cualquier votación que hayan hecho. Da igual, es que son ilegales de raíz. Es igual. El tonto es el tonto. Al INDE se acaba y el tonto sí, ese es el tonto. Y estos, pues no en balde, tienen al burro como animal emblemático, el ruc en catalán. Bueno, pues los rucios siguieron ayer adelante. Pero claro, frente a esto, que puede considerarse realmente, y lo es, el ridículo, hay un ridículo mayor, que es el del gobierno de España, que ante esta colección de payasos no es capaz de disolver el circo. Y me temo que las fuerzas nacionales españolas, el PP y Ciudadanos, el PSC es un escombro a desaparecer, siervo del separatismo, con la gogo de Llobregat dando botes de un lado a otro del escenario, traicionando hasta su sombra oblonga. Pero me temo que vayamos rápidamente a elecciones en Cataluña con todo igual. O sea, no se puede ir a elecciones como si no hubiera pasado nada, como si Torra no hubiera continuado el golpe durante un año. O sea, no puede ser. No se puede repetir la jugada de Mariano, del cobarde de Mariano. Convocar a toda prisa elecciones para quitarse de líos en Cataluña y salir zumbando. Así se quedó su partido. No, el gobierno de España no. Y además, Ciudadanos no debería aceptarlo. En las próximas elecciones en Cataluña, cuando las haya, será después de la desnazificación. El gran problema es pensar, como piensan muchos, lo más cómodo, que es que como estos son imbéciles, pues vamos a dejarlos que se estrellen y que purguen en la oposición. No, en la oposición no. Los golpes de Estado se purgan en la cárcel, todos. Y los medios de comunicación golpistas se cierran, todos. Y las subvenciones a los medios golpistas, que en Cataluña son todos, se cierran todas. Y mientras eso no suceda, es imposible revertir la situación. Como mucho, se estará en el empate este de media Cataluña que no se habla con la otra media. Pero hay una media que tiene todo el poder y otra media que no tiene nada. Eso no puede ser. No hay una sola cadena de televisión en Cataluña que responda a la sensibilidad de la media Cataluña antiseparatista, ni una. Es que hasta Antena 3, que es de Planeta, tiene a la Griso diciendo: muchos estamos por la inmersión lingüística. Claro, sois una raza superior, Susanita. Sois una raza superior. El problema es que la raza inferior no se deja. Pero mientras la televisión esté en manos de los separatistas, ¿cómo va a ser elecciones? Es verdad que hay muchos más mecanismos de comunicación que aún así no han podido, pero bueno, en todo caso así no se puede disolver un régimen nazi. Y eso es lo que es un régimen catanazi. Que lo llevan idiotas en vez de gente con talento. Bien, pero el efecto es igual. Nadie le ha preguntado en Corea del Norte a Kim Jong-un por su coeficiente intelectual. Es más, a nadie se le ocurriría siquiera preguntar, no digo dudar, preguntar siquiera. ¿Por qué? Pues porque el que manda y aterroriza. De manera que Cataluña ayer hizo el ridículo, es verdad. El Parlamento, el separatismo catalán en el Parlamento. Pero más ridículo hace el gobierno de España y más ridículo hacen las fuerzas que creen que se puede ir igual a las elecciones pensando que con un diputadito más la cosa se arregla. No, hay que desnazificar Cataluña. Y eso exige años, muchos años. No elecciones otra vez, elecciones rápido, elecciones ya. No. Cerrar ese Parlamento, cerrar la Generalidad, intervenir todos los órganos golpistas, y, por supuesto, disolver los Mozos de Escuadra y empezar de verdad a reconquistar para el régimen constitucional español una región devastada por el golpismo. Y ya de paso, el 155... en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, y si Galicia no enmienda su política lingüística en Galicia. Es parece sencillo, ¿no? Bueno, pues a ver cómo se hace. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de radio, en este viernes 5 de octubre de 2018. Llegamos al final de la semana. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que cada mañana hace posible este programa. El tiempo continúa estable en España, probablemente sea lo único, cielos despejados un día más. De cara al fin de semana, la entrada de un frente atlántico va a dejar precipitaciones, pero únicamente en el norte peninsular. Las temperaturas no sufren grandes variaciones. Hasta ahora en Madrid tenemos 14 grados, vamos camino de 28, como ayer. La máxima en Sevilla, en solitario, con 34 grados. La mínima, ayer estaba con 6 en Burgos y Soria, hoy en Vitoria.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Empezamos la semana con los golpistas catalanes tomando las calles de Cataluña y terminamos la semana con los golpistas catalanes tomando el Parlamento de Cataluña. Ese es el resumen de una semana que inexorablemente nos traslada a los días 6 y 7 de septiembre de 2017, inicio del intento de secesión. Lo sintetizo así porque este jueves, Carles Puigdemont, el verdadero presidente de la Generalidad, ha movido los hilos de su títere Quim Torra para que este sitúe de nuevo a la mesa de la Cámara catalana a las puertas de los tribunales. ¿Y a cuenta de qué? Se preguntará. Bueno, pues a cuenta de la delegación del voto a la que Puigdemont, Turull, Rull y Jordi Sánchez no están dispuestos a renunciar a pesar de la prohibición expresa de Pablo Llarena, del magistrado del Tribunal Supremo. Miren, la crónica es extensa y es enrevesada, pero a grosso modo la situación a esta hora del día es la siguiente. El pleno del Parlamento, que debía celebrarse ayer, está suspendido porque Ciudadanos, PSC y Partido Popular han pedido a la mesa que reconsidere el acuerdo alcanzado entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Un acuerdo aprobado por la mesa pese al rechazo de los letrados de la Cámara, esto probablemente les sonará a todos ustedes, y según el cual el fugado y sus tres mosqueteros pues no están dispuestos a ser sustituidos por otros diputados, sino que pretenden delegar el voto en la figura de Albert Batet. Algo evidentemente ilegal a todas luces, tan ilegal que si Roger Torrent, el presidente del Parlamento, permite que se vote cualquier moción de la Cámara de ese modo, se va a exponer a un delito de desobediencia más pronto que tarde. Para salir de dudas habrá que esperar a la próxima semana cuando se retome ese pleno. Mientras tanto, podemos dar cuenta de las reacciones que íbamos conociendo bien entrada la noche. Comparecencias dentro del guión establecido. Los separatistas defendiendo la perversión de la Cámara y los partidos constitucionalistas exigiendo a Pedro Sánchez que ponga fin a esta normalidad interviniendo la autonomía. Inés Arrimadas.
Yo me pregunto, ¿esto es normalidad, señor Sánchez? ¿Que en una misma semana haya actos violentos, intentos de asaltar el Parlamento, asalto a edificios públicos, acuerdos para saltarse resoluciones judiciales y otra vez un bochorno que vuelve a cerrar el Parlamento? ¿Eso es normalidad? ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el señor Sánchez actúe y se dé cuenta de que tiene que proteger a millones de catalanes?
Me temo que no, señora Arrimadas. Me temo que no se da cuenta a tenor de lo que manifestaba de nuevo a través de Twitter. Abro comillas, esto decía el presidente. El Parlament es la casa donde hablan y se escucha a todos los catalanes. Hay que superar el conflicto, construir convivencia dentro del respeto a la Constitución y el autogobierno catalán. Cierro comillas. Es evidente que o tuiteó sin ver lo que había pasado durante todo el día en el Parlamento catalán, o francamente este señor nos toma por ingenuos a todos. El Parlament es la casa donde hablan y se escucha a todos los catalanes, dice Pedro Sánchez. Realmente las cotas que está alcanzando este caballero para no convocar elecciones y dormir unos días más en Moncloa serían difíciles de alcanzar incluso para el propio Juanito Oyarzábal. Está cercado por los golpistas catalanes y por la propia ciudadanía, que se niega a estar bajo el paraguas de un presidente que no preside.
Estamos aquí pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, ya que no condena las agresiones producidas el día 29 de septiembre en la manifestación de Barcelona, producidas a su Guardia Civil y a su Policía Nacional. Asimismo, no pide responsabilidades ni al Ayuntamiento de Barcelona ni a la Generalitat por estas agresiones, ni porque no se nos dejó terminar nuestra manifestación, que finalizaba a las 4 y nos tuvimos que ir corriendo a las 2 de la tarde.
Bueno, escucha la voz de Nathan Espinosa, el presidente de Jusapol, estuvo aquí con nosotros esta semana y su asociación se manifestaba ayer frente a las sedes del Partido Socialista denunciando eso, denunciando la desprotección manifiesta que padecen tanto los agentes de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en Cataluña. Anunciaban, por cierto, que el próximo día 10 de noviembre regresarán a Barcelona para llevar a cabo de nuevo esa manifestación que el pasado domingo acabó como acabó. Miren, motivos hay más que de sobra para que Pedro Sánchez convoque elecciones, como le reclama la oposición. Cuestión aparte es que él esté dispuesto a hacerlo, y por lo que podemos percibir, pues este señor es capaz de prorrogar los presupuestos generales de Mariano Rajoy con tal de aguantar hasta 2019. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
No contemplo la posibilidad de que no haya presupuesto, y ante la pregunta de que si ocurriera esa circunstancia se produjera adelanto electoral, he contestado que no.
Ha contestado que no, dice la ministra. Es decir, tenemos un presidente cercado por los golpistas catalanes, que no tiene desde luego el apoyo de la ciudadanía y al que sus ministros le ponen en una situación terriblemente complicada. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La ministra Celaá asegura que el chaleque ocultó en su declaración de bienes vale 195.000 euros. Sin embargo, OK Diario insiste en que se escrituró en 1 millón de euros en el año 2010, en plena crisis. Según la ley, aquellos cargos que mientan en su declaración de bienes serán sustituidos e inhabilitados durante 10 años. Por otro lado, Pedro Duque ha contratado un equipo de asesores para corroborar que no hubo ahorro fiscal en su caso. Lo explicaba ayer ante la prensa.
Realmente es injusto y realmente apelo a toda la sociedad y en especial quizás a los medios de comunicación para que sean más específicos cuando informan de algunos casos muy puntuales.
Narcís Serra ha afirmado en la primera sesión del juicio de Cataluña Caixa que no hay irregularidades, que los sueldos escandalosos no existen y que no se arrepiente de su gestión al frente de la entidad. Él y otros 14 exdirectivos están siendo juzgados por un desfalco de 720 millones de euros. Serra desvía la responsabilidad al Banco de España.
Estos sueldos escandalosos no existen. El fiscal solo nos acusa del salario del director. No hay más que decisiones legales y legítimas.
De nuevo, una pancarta con el logo de ETA se ha instalado en la Facultad de Comunicación de la Universidad del País Vasco. El Partido Popular ha instado al gobierno regional a actuar ante la proliferación de símbolos etarras, un tema que Pablo Casado ha abordado en su reunión con las víctimas, a quienes ha prometido prohibir la ley de enaltecimiento.
Manuela Carmena y Ada Colau son las alcaldesas que más cobran en España. Sus sueldos en conjunto superan los 200.000 euros brutos al año. Así lo asegura el informe publicado por el gobierno, que incluye el salario de más de 8.000 alcaldes y señala que cerca de 3.000 no perciben ningún tipo de retribución.
El PSOE ha votado en el Parlamento Europeo a favor de prohibir a los gobiernos del viejo continente la venta de armas a Arabia Saudí y al resto de países que intervienen en la guerra de Yemen. Esta decisión se produce poco después de la exportación de 5 corbetas a Arabia Saudí por parte del Ejecutivo de Sánchez.
El Consejo de Ministros cesará hoy a 2 altos cargos del Ministerio de Sanidad responsables del reparto de menores extranjeros no acompañados. La titular de la cartera de Sanidad, María Luisa Carcedo, destituirá a la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, María Teresa Patiño, y a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Pilar Díaz.
Y en los deportes, esta noche regresa a la Liga tras las competiciones europeas y lo hace con un verdadero partidazo, el derbi entre Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Detalles, Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Victorias, empate y derrota en la Europa League en la jornada de ayer para los equipos españoles. Ganó el Betis al Dudelange de Luxemburgo, 3-0. Empató el Villarreal, empate a 3 en Moscú ante el Spartak. El Villarreal se llegó a adelantar 0-1 y 1-2, pero iba perdiendo 3-2 en el minuto 96 de partido. Un penalti a favor del conjunto amarillo lo transformó Cazorla, y el Sevilla, que perdió 2-1 en campo del Krasnodar, se había adelantado con un gol de Nolito, pero le remontaron al final del partido. 3 puntos tiene el Sevilla, 2 puntos tiene el Villarreal y 4 puntos tiene el Betis. La verdad es que el mejor equipo ahora mismo en esta Europa League, los verdiblancos. Hoy comienza la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga y lo hace con un derbi clásico del fútbol español en San Mamés. Se enfrentan a las 9 el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián. Para mañana, el partido del Madrid, importante en Vitoria. Vamos a ver qué imagen da el conjunto blanco. Y el domingo, grandes encuentros. Atlético de Madrid-Betis en el Metropolitano y Valencia-Barcelona, el auténtico partido de la jornada en Mestalla.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ojo al dato.
25.340 es el número de venezolanos que solicitaron asilo en España en julio y agosto. Supone un 30% más que las peticiones de junio. El defensor del pueblo ha asegurado que el gobierno tiene una gran cantidad de este tipo de expedientes sin resolver y ha pedido al Ministerio del Interior que actúe para acabar cuanto antes con una situación que califica de muy vulnerable.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasa un minuto de las 6 y 20 de la mañana, de las 5 y 20 en Canarias. Es el titular de portada hoy prácticamente en todos los periódicos. Luego lo repasaremos en profundidad en el resumen de prensa. Nueva jornada negra, la vivida ayer en el Parlamento de Cataluña a cuenta de la utilización espuria que hacen del mismo el separatismo catalán y que podría conducir al más golpistas a las puertas de los tribunales. Unos tribunales que este viernes son noticias. Uno de ellos, la Audiencia Nacional, habida cuenta de la polémica decisión que ha tomado la Fiscalía. El Ministerio Público ha desestimado la querella presentada, entre otros, por Vox contra la juez belga que investiga a Pablo Llarena, Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye, los 4 consejeros huidos y la traductora que falseó las palabras de Llarena en la demanda presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo en Bélgica. Alega la Fiscalía que no concurren elementos suficientes para sustentar los delitos indicados. Bueno, además también cobra cierta notoriedad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por primera vez se alinea con el Tribunal Constitucional desestimando una demanda contra España interpuesta por una ciudadana anónima al hilo de lo sucedido durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Portazo, en toda regla, a las aspiraciones de los golpistas para internacionalizar el proceso secesionista. Detalles, Fernando Llorente, buenos días.
Buenos días. Estrasburgo sí respalda nuestro constitucional en relación al desafío separatista, al menos en el tratamiento al 1 de octubre. Se pronuncia por primera vez a raíz de una denuncia de Montserrat Aumatel, que participó como miembro de la sindicatura electoral en Tarragona. Ese órgano, creado por el gobierno catalán, se encargaría del control del anunciado referéndum, pero el constitucional lo invalidó. Como la suspensión no hizo efecto, los magistrados impusieron multas a los controladores que levantaron inmediatamente después cuando renunciaron. Estrasburgo ve manifiestamente infundada su denuncia, primero porque conocía las consecuencias de desobedecer al tribunal, segundo porque sí le notificaron la multa que además finalmente no se le aplicó y tercero porque no ha presentado ninguna prueba de que, como dice, sufriera una discriminación o persecución por su participación en la consulta.
Bueno, logros como este no se consiguen desde luego gracias a la propaganda que hace el gobierno en el exterior, y mira que dispone de medios, sino del encomiable trabajo que precisamente con muy pocos medios hacen eurodiputadas como Beatriz Becerra y Maite Pagaza Urtundúa. Hoy estará con nosotros esta última para dar más detalles sobre los dos informes que ha remitido esta semana al Parlamento Europeo y a la Fiscalía respectivamente. El primero sobre el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña, el segundo para que investigue si algún partido político financia a los CDR, culpable de que estos días los españoles estemos reviviendo como si se tratara de una pesadilla lo sucedido hace un año en Cataluña. Allí el golpe de Estado continúa vigente, ya saben, pero no obstante nadie podrá excusarse alegando que no hay precedentes en la historia de España. Lo que ocurre en Cataluña es un germen que se ha ido desarrollando durante muchos años y sobre el que un elenco de autores han escrito numerosos libros advirtiendo de ello. Es el caso, por ejemplo, de Federico Jiménez Los Santos, de director de este programa, o del periodista Arcadi Espada. Este último presentaba ayer en Madrid la reedición de su libro Contra la Cataluña, precisamente junto a Federico. Siguiendo ese acto ha estado nuestra compañera María Yuste. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. En un momento de plena convulsión política en Cataluña, el periodista Arcadi Espada ha presentado la reedición de su libro Contra Cataluña, escrito en 1997 y que se torna ahora más actual que nunca. Un libro que hace más de 20 años ya adelantaba la deriva del proceso independentista en Cataluña y que su autor escribió combatiendo la ley del silencio que existía y que empezó a romperse con el mensaje del rey Felipe VI a los constitucionalistas. Arcadi es optimista.
Extraordinariamente mejor comparados con, con la época que nos tocó vivir y que es la época que Contra Cataluña describe en parte. Hay otra cosa que tenemos que saber ver más allá de la espuma sucia. Han perdido. Han perdido absoluta y radicalmente.
Defiende Arcadi que Cataluña está mucho mejor que entonces porque hemos descubierto qué es el catalanismo político, que nunca fueron un solo pueblo, nunca leales y además corruptos. El libro relaciona el catalanismo con el sentimiento de xenofobia. La ventaja es que ahora sabemos quiénes son y que además han perdido, pero los constitucionalistas no han ganado, al modo de ver de Federico Jiménez Los Santos, que dejaba esta reflexión.
Ellos han perdido, pero nosotros no hemos ganado, lo cual es una enorme ventaja, es verdad, o sea, con respecto a la Barcelona que yo viví, la que tú viviste y la actual, indudablemente España está muchísimo mejor.
Acompañando a Arcadi, el director de este programa, que elogió el libro Contra Cataluña porque obedece a un principio moral que es la lucha contra la mentira.
Bueno, en Crónica Internacional, este próximo domingo estaremos muy pendientes, nada, en apenas dos días, de lo que suceda en Brasil. Afronta la primera vuelta de las elecciones que auparán a un nuevo presidente al Palacio de Planalto, la sede gubernamental. Hoy nuestro colaborador, Carlos Alberto Montaner, se hace eco de las encuestas previas a estos comicios y analiza el devenir de un país enfrascado en continuos casos de corrupción y que también padece la ola del populismo.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el próximo domingo son las elecciones brasileñas. Según las encuestas, en esta primera vuelta ganará Jair Bolsonaro con algo más de un 30% de los votos, acusado por sus adversarios de ser un populista de derecha. Quedará segundo con un 22% de los votos Fernando Haddad, el hombre elegido por Lula da Silva desde la cárcel, acusado por sus adversarios de ser un populista de izquierda. De acuerdo con este pronóstico, en segunda vuelta, el 28 de octubre, dentro de tres semanas, ganará Haddad con el 45% de los votos, mientras Bolsonaro solo alcanzará el 40%. ¿Pero qué es ser populista? El profesor italiano Loris Zanatta lo responde desde el periódico Clarín. Es una nostalgia de unanimidad, un sueño de redención, una utopía religiosa. ¿Pero se puede evitar este desastre? Por supuesto, alega Zanatta y dice, y abro comillas, utilizando la primacía de la razón, el rechazo al monopolio de la verdad, la negación de superioridades morales, el respeto de las minorías. Es triste que este brillante artículo del profesor Zanatta no sea leído y comprendido por los brasileños antes de este domingo. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
No todo el mundo se quiere ir de Cataluña. Después de la fuga de más de 4.500 empresas, ayer se comunicó que toda una institución vuelve a la región. Se trata de Dulce de la Piedra, la que fuera niñera de Chabelita, que volverá a su tierra natal. Dulce hizo el camino inverso a Inés Arrimadas. La babysitter más famosa nació en Barcelona y fue a probar suerte a Andalucía, donde ingresó en ese palacio lleno de ambiciones, locura, desmadres y poder llamado Cantona. En cambio, Inés nació en Jerez y ha acabado cuidando al grupo de diputados más numeroso en ese palacio lleno de ambiciones, locura, desmadres y poder llamado Parlamento Catalán. Ayer, la que fuera presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, esa señora ajada cual pasa, le volvió a recordar que es de fuera y por segunda vez en un año le pidió a Arrimadas que se vuelva a su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí?, dijo por Twitter, que vino a ser lo mismo que lo que dijo la Pantoja en su llamada Sálvame.
A muchos catalanes les gustaría que todos los andaluces que viven entre ellos se volvieran a su pueblo. Eso sí, ahora, después de haber estado años trabajando en la zona franca, en la SEAT, en la zona química de Tarragona y en su industria textil, levantando e industrializando Cataluña. Ayer volvieron los desmadres al Parlamento catalán, las zancadillas, la ilegalidad, en definitiva, la juerga padre. Dicen que hay grietas en el gobierno catalán y pocas cosas unen más a los separatistas que la desobediencia, así que todos se unieron con un fin común: saltarse las leyes, incluso sus propias leyes. La conclusión es que el Parlamento catalán funcionaba mejor cerrado, como ha estado durante todos estos meses, porque Quim Torra no quería sesión de control. No vaya a ser que venga esa andaluza a controlarle y a alertar de las tropelías que cometen. Que se vaya a su pueblo. ¿Quién le obliga a estar aquí sin integrarse en nuestra costumbre local de saltarse las normas?
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy. Rafael Moyano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, oyentes de Es Radio. Abrimos nuestra portada con el nuevo espectáculo ofrecido ayer en el Parlamento de Cataluña. Titulamos así: Puigdemont lleva el caos al Parlament para que no acate al Tribunal Supremo. Ofrecemos además una entrevista con Jordi Sánchez desde la cárcel. Nadie va a estar 10 años en prisión, afirma el exlíder de la ANC. En el plano internacional, la revuelta de Occidente contra Rusia. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Putin de una ciberofensiva para entorpecer las investigaciones sobre sus... Por último, contamos que Hacienda prepara una ley para grabar con un 3% cada operación de los grandes gigantes digitales como Google, Uber o Airbnb. Esto es todo desde la redacción del Mundo.
Es la mañana. Es Radio.
Pasan 3 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Sepan que el tiempo continúa estable en España, cielos despejados un día más. De cara al fin de semana entrará un frente por el Atlántico que va a dejar precipitaciones en puntos de Galicia, de Asturias. En cualquier caso, se va a quedar en el norte peninsular. Las temperaturas no sufren grandes cambios. Hasta ahora en Madrid tenemos 14 grados, camino de 28 como ayer. La máxima en Sevilla con 34, la mínima en Vitoria con 6 grados. Bueno, y lamentamos tener que modificar su estado de ánimo a escasas horas de que comience el fin de semana, pero la actualidad manda y la actualidad dice que este gobierno pretende grabar hasta la inhalación de oxígeno presente en la atmósfera. La ministra de Hacienda ha vuelto a anunciar nuevos impuestos o nuevos globos sonda, ya que, como recordarán, no es la primera vez que la señora Montero se desdice de anuncios previos. En esta ocasión, la nueva ocurrencia pasa por un impuesto del 5%. De los beneficios en el extranjero a las empresas españolas. Esto supondría duplicar la tributación, ya que estos impuestos lo pagan en el país de origen. Bueno, además, evidentemente, mantiene los gravámenes a las tecnológicas, al diésel y también el aumento del IRPF a las rentas, a lo que ellos llaman las rentas más altas. Dicen que no pagan lo suficiente cuando, en realidad, lean si no, libre mercado son las rentas que más tributos pagan.
Estamos hablando de en torno a 4 puntos... Estamos viendo si va a ser a partir de 140.000 o vamos a meter un tramo intermedio de manera que sea incluso más progresivo que los 4 puntos inmediatamente desde el primer escalón. Estamos todavía trabajándolo, pero lo importante, yo creo, es que lo que se está pidiendo es una aportación más alta a aquellos que tienen más capacidad económica para poder redistribuirlo en forma de servicios públicos a todos los ciudadanos.
Ante todo, el populismo que no falte. Bueno, además, hoy estamos muy pendientes de la última sesión del juicio contra los padres de Nadia. Teóricamente tendría que haber quedado visto para sentencia este jueves, pero el juez ha decidido trasladar a este viernes la lectura de los informes elaborados por las partes. Detalles de lo acontecido este jueves. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Tercera jornada del juicio por el caso Nadia. En ella, un tío materno de la pequeña ha tratado de exculpar a la madre. Ha asegurado que Margarita no actuó de mala fe y que era Fernando quien gestionaba los actos. Además, han testificado donantes para la causa y psicopedagogos. Todos dicen sentirse defraudados y engañados por los padres de Nadia.
Si su hija no se operaba en abril del 2016, ella moriría en ese año.
Él siempre nos vendía lo mismo, que la niña tenía los meses contados, que era necesario. Es una persona especialista en jugar con los sentimientos de las personas, con el dinero y con el tiempo de las personas.
Algunos de los donantes reclaman su dinero y otros no, Por ejemplo, un hombre que donó 6.000 euros se los vuelve a pedir para donarlos a una entidad que los necesite.
Bueno, veremos cómo concluye este litigio. Es viernes 5 de octubre, hemos repasado buena parte del paisaje informativo. Lo completamos con Rubén Fernández en estos titulares en formato más breve. La causa de los atentados de Barcelona cambia de juez.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abandonará el juzgado central de instrucción número 4 para incorporarse a la sala de lo penal. Esto producirá un retraso en el juicio de los atentados en las Ramblas y Cambrils.
Acoso laboral, físico y moral en Izquierda Unida.
Eso que denuncia la hasta ayer portavoz de la formación en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, dimite por la falta de apoyo de Alberto Garzón a las continuas denuncias de varios trabajadores que, según afirman, vienen sufriendo el acoso de otros diputados de Izquierda Unida.
Fujimori ingresado en el hospital.
Justo después de la suspensión de su indulto por los tribunales, el expresidente peruano Alberto Fujimori asegura que si regresa a prisión su corazón no lo va a soportar. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Rusia acusada de ciberespionaje.
La OTAN responsabiliza al país de Vladimir Putin de varios ciberataques y les ha exigido su cese, su intento de interferir en los procesos electorales de otros estados. Holanda ya ha expulsado a 4 diplomáticos rusos por un fallido ataque informático contra la organización internacional.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo comentaba hace unos instantes, las próximas subidas de impuestos anunciadas ya por el gobierno van a afectar evidentemente al bolsillo de los contribuyentes y nuestros oyentes, como es normal, pues están muy enfadados.
Sí, Daniel, nuestros oyentes temen que cuando se impongan las nuevas políticas en materia impositiva no puedan ajustarse más el cinturón. Desde el contestador aseguran que la imposición de la tasa digital o el aumento del impuesto de sociedades provocará una fuga de empresas.
Quieren destrozar España. Si suben todos la fiscalidad, las empresas se van a otro lado. Nos vamos a quedar como Venezuela sin tener petróleo debajo.
A las preocupaciones en materia económica se suman los desplantes de varios políticos al rey. El más reciente viene de la mano de Íñigo Urkullu.
Los españoles vamos tomando nota de todos estos desplantes, incorrecciones, ilegalidades, etcétera, con que actúan los presidentes de algunas comunidades autónomas, especialmente el señor Urkullu y, desde luego, Torra. No son ofensas únicamente al jefe de Estado, son ofensas a todos los demás españoles.
Pero en nuestro contestador no solo hemos encontrado decepciones, también muchas muestras de apoyo a la plataforma Hablamos Español. Nuestros oyentes piden mayor respaldo político.
Es una vergüenza que ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, del que no espero nada, no promocionen a tutiplén la iniciativa de Hablamos Español.
Y ya saben, si ustedes también quieren opinar sobre estos u otros temas, solo tienen que mandarnos una nota de audio al 648-91-92-60.
648-91-92-60. Gracias, Cristina. Además, también disponen de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es la manana de FJL. Son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy estarán Francisco Rosell, Isabel San Sebastián y Cayetano González. Por cierto, que a partir de las 9 y cuarto también nos acompañará la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa para dar más detalles sobre los dos informes elaborados esta semana. El remitido al Parlamento Europeo denunciando el adoctrinamiento en Cataluña, verdaderas atrocidades las que detalla en ese informe, perpetradas por, bueno, docentes, no son docentes, por individuos que dan clase en unos colegios, y también por el que ha remitido al Ministerio Público instándole a que investigue si los CDR están financiados por algún partido político.
Es la mañana, es Radio.